una pelea y dos menores de edad mataron a un hombre de 45 años, que además es un tipo muy conocido en la ciudad, muy querido, tal, bueno, y ha tenido una enorme repercusión. Bueno, pues este crimen despertó una avalancha de bulos, concentraciones ya de la extrema derecha, de Vox, de Alianza Catalana, etcétera, etcétera. Han sido los menas. Radio Barcelona, Andrea Villorio, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde, Carlos.
Primero, el relato de los hechos, ya he dado el titular. ¿Qué ha pasado exactamente?
Bueno, pues lo que ha pasado es la muerte, como decías, el homicidio de Carles Vilajosana, que es un hombre de 45 años, padre de dos hijos, jardinero de oficio, pero muy vinculado al tejido asociativo de Manresa, muy querido allí por sus conciudadanos. Murió en una pelea la madrugada de ayer, era el último día de fiesta mayor, después del corrafoc, ya de madrugada, se enfrentó o acabó dentro de una pelea en la que se enfrentaron a él un grupo de menores, entre los cuales uno de ellos le clavó una navaja en el pecho y huyó. La víctima murió allí, no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Poco después los Mossos arrestaron al autor y a otro implicado, dos jóvenes de 15 y 16 años, y el ambiente se fue caldeando en la ciudad. 500 personas se concentraron en Repulsa ayer por la noche, mientras se iba propagando el bulo, sobre todo en las redes sociales, de que los agresores eran menores migrantes no acompañados.
Y no es verdad.
Porque esos dos detenidos son dos adolescentes catalanes, nacidos ambos en Cataluña. Uno de ellos es hijo de padres españoles con apellidos catalanes, para entendernos, pero el otro es nacido aquí, es catalán, es hijo de padres magrebíes, migrados, y de allí esos bulos y esos mensajes racistas que se están propagando, vinculando inmigración y delincuencia. Algunos anónimos, pero otros mensajes salen de partidos ultraderechistas como Vox y Alianza Catalana. Ignacio Garriga, de Vox, por ejemplo, ha publicado: la invasión migratoria mata. La líder de Alianza Catalana, Silvia Orriols, escribía falsamente que dos jóvenes magrebís habían matado a puñaladas a un ciudadano pidiendo su expulsión del país en el que han nacido. Por eso ha tenido que salir esta mañana la consellera d'Interior del govern, Núria Parlon, en la televisió pública catalana.
El que no podem permetre és que determinades opcions polítiques en circumstàncies complexes que colpegen de manera clara la societat.
Dice que no podemos permitir que en circunstancias dolorosas como estas haya partidos que usen a colectivos vulnerables para señalarlos y ponerlos en el centro de la crispación, y ha tenido que ser ella la que ha explicado el origen de estos menores, dando detalles de sus familias, insistiendo en desmontar esos bulos, en señalar que son también catalanes, y ha pedido denunciar socialmente la manipulación, especialmente la de los partidos políticos, con objetivos, dice, xenófobos.
Bueno, pero,
más que el origen geográfico de los menores, que son catalanes y queda claro, por tanto,
bueno, es que hay tweets, que Andrea me corrija, si no es verdad, pero asegurando que nacer en Cataluña ya no te convierte en catalán.
Bueno, sí, derecho de suelo y derecho de sangre, pero es igual, son catalanes. Ahora, son de 15 y 16 años, nacidos en la década pasada, sin ninguna de las circunstancias dramáticas que asociamos a tiempos pasados, con unos beneficios sociales de situación tal, y van a una fiesta con navajas o cuchillos o puñales, dispuestos además a utilizarlos, y supongo que son armas blancas porque no podían llevar una pistola, porque de momento está más restringido el uso de la pistola. Claro, eso para mí, cuando la consellera, muy bien, da la afiliación para calmar a la población, pero dice que es una situación compleja, me parece que es algo más que una situación compleja.
Bueno, es un problema social que tenemos, sin ninguna duda, pero sí, que no está focalizado en un colectivo.
Exacto, y la consellera sí que ha admitido, de hecho llevan mucho tiempo trabajando aquí en la nueva cultura de la navaja, que se ha extendido en los últimos años. De hecho tienen aquí un plan, se llama el Plan Daga, con aparatos para poder localizar navajas en ambientes con aglomeraciones y poder ir eliminando esas armas blancas de la calle. Están trabajando mucho sobre ello, pero la consellera ponía el foco en cómo el discurso rápidamente se va por la vía del racismo, ¿no? Lo único que preguntaban de estos chavales era el origen. Es verdad que ella admitía que son jóvenes con muchos antecedentes policiales, algunos de ellos incluso cuando eran menores inimputables, tienen antecedentes a los 12, 13, 14 años, son, eso es verdad, de un ambiente vulnerable, vinculados con cierta exclusión y pobreza, y por eso remarcaba que lo que hay que preguntarse es cómo puede ser que dos chavales con toda la vida por delante hayan acabado agrediendo mortalmente a una persona.
Andrea, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Venga, Nico, volvemos a Ceuta. Nico, es que quería enlazar una cosa con otra en la conversación con Rick, porque me parece que es interesante. Y tú que llevas tiempo siguiendo estos movimientos, no sé si conocías esta noticia, Nico, pero fíjate.
No lo conocía, pero el odio no tiene frontera. Y creo que está claramente demostrado en los últimos años y en los últimos tiempos. Fíjate que aquí ha cambiado la cosa. Hace un mes, Carla, destacábamos cómo los jóvenes de Ceuta echaban a los racistas y a los agitadores que venían aquí. Fue un acto cívico brutal.
Sí, señor.
Un acto cívico brutal que ponía en valor a la juventud ceutí, que decían no vengan aquí a intoxicar el ambiente de convivencia. Y un mes después todo ha mutado. Y hay gente que viene a hacer negocio político con el sufrimiento del pueblo ceutí, ¿no? Entonces, desgraciadamente, estamos en una época en la que importan más las fronteras que las personas y las que el odio no tiene límite.
Lo que pasa es que los discursos de odio están castigados como delito en España, según nuestro Código Penal. Entonces, también eso, no sé si se podría o se debería mirar o investigar. Tal y como ha dicho Guillermo, hay gente con nombre y apellidos que lo está incitando públicamente y bueno, sin ningún rubor. Y también quería preguntarte, Nico, porque claro, los grupos de ultraderecha tienen un modus operandi que ya conocemos, ¿no? Porque van ocupando el espacio de la sociedad civil a través del miedo y del amedrantamiento. Después de las amenazas y la criminalización a las ONGs, suele ir la prensa. Tú que llevas eso un mes allí, no sé si has notado una hostilidad mayor, cada vez mayor, hacia los periodistas. De hecho, esta ONG,
No Name Kitchen, más que otros.
Tiene también ha sufrido, pues por documentar lo que estaba pasando, Rick, ¿verdad? Incidentes con la policía por grabar, bueno, pues episodios que la policía no querían que fueran grabados.
Sí, ha habido un montón de episodios que han evidenciado los gritos, los insultos y el desprecio a la labor de compañeros periodistas, sobre todo los compañeros locales, que son los que se baten el cobre aquí cada día.
Sí, sí.
Compañeros ceutíes que pueden tener un aspecto más o menos moreno, a los que les han acusado de ser moros y que se vuelvan a su país cuando son caballas de toda la vida. Y en todo caso, lo que creo, y creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica también, más allá de lo que algunos motivados digan públicamente, es que ¿qué periodismo estamos haciendo con esta noticia? ¿Qué periodismo están haciendo en programas de infoentretenimiento televisivo, en algunos medios escritos y en algunas radios sobre esta noticia? ¿Qué periodismo, qué mensaje estamos trasladando? ¿Es verdad? ¿Es veraz el mensaje que estamos trasladando sobre las supuestas violaciones, las supuestas enfermedades, el supuesto ambiente de inseguridad en Ceuta? ¿Es verdad exactamente así? ¿Damos los datos precisos? ¿En cuánto tenemos responsabilidad sobre que la gente de Ceuta tenga miedo, sobre todo la gente más mayor? Bueno, creo que si fuéramos honestos deberíamos hacer un ejercicio de autocrítica, porque a mí no me representa buena parte del periodismo que he visto, sobre todo en el show del lunes en esta ciudad autónoma, de gente que en su vida había pisado Ceuta y que de repente le importa mucho los ceutíes.
Yo en los ataques estos, digamos, informáticos, ¿no?, digitales a personas, en este caso, que es un caso particular de la organización de Rick Fernández, lo que me sorprende es que cuando llamamos en este programa, con frecuencia y como debe ser, autoridades digitales españolas, nos dicen que no, que esto está solucionado y que esto se actúa y se interviene, pero lo cierto es que no se interviene y no se para. Y hay una palabra que ha salido casi en todos los turnos que ha habido hasta ahora, que es un mes. Yo, Nico, para mí el problema que tiene el gobierno es un mes, que un mes después estamos peor que el día mismo de la invasión, desde luego políticamente, quizá no ahí en Ceuta, pero desde luego políticamente, y eso sí que es un error de calendario achacable al gobierno.
Bueno, Nico, a las 7 de la tarde te esperamos en directo para ver cómo se prepara y cómo arranca la manifestación en Ceuta. Luego en los ayuntamientos es una hora más tarde, pero a esa hora te esperamos Sastre y yo para ver qué nos cuentas.
Ahí estaremos.
Rick Fernández.
Muchas gracias por la terapia de grupo.
Muy bien. Rick Fernández, coordinador de la ONG No Name Kitchen. Oye, gracias por asomarte a la ventana y mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Y si puedo decir lo único, creo que es muy importante poner en valor la parte de la sociedad ceutí que se está justo, ¿no? Resistiendo a ese odio, es algo que se habla poco, están resistiendo, aguantando mucho. Es muy difícil levantar la voz cuando en tu grupo, en tu entorno, hay gente que cae en ese discurso de odio y toda la violencia y la agresividad que hay detrás de eso. Y hay tanta gente que está teniendo tanto valor plantándole cara, que creo que es algo también a recordar siempre.
Es que es muy curioso, Rick, ¿no?, que precisamente allí donde están sucediendo las cosas, donde es normal, como decía esta mañana la vicepresidenta de Ceuta, que los ceutíes estén cansados, estén cabreados, estén enfadados, estén incómodos, porque lógicamente su vida se ha vuelto anormal, es donde menos está calando este discurso de odio. Pero, como decía Nicolás, pues claro, hay mensajes que se están difundiendo a través de las redes sociales y también a través de algunos medios de comunicación que han visto convertidas las playas de Ceuta en un plato televisivo muy barato y muy aparente, y es precisamente fuera de Ceuta donde más está calando este discurso de odio, y esto es lo que realmente creo que debemos combatir, ¿no?
Y por eso, Isaías, es que hoy es muy importante que hoy no vivimos una jornada neutral. No son manifestaciones simbólicas, son manifestaciones de activismo que mucha gente quiere explotar. Estamos hablando de la ultraderecha, como las quiere manipular, y creo que es un día para pedir sangre fría, porque estas son manifestaciones van a ser en centenares, como mínimo, miles de municipios españoles. Y ya te digo, el planteamiento inicial no es como un reconocimiento o un dolor general, ni siquiera una solidaridad con Ceuta, sino un poco de activismo y una cierta animadversión, enfrentamiento político, vamos, por decirlo de suma, y esto es muy peligroso tal como está de caldeado el ambiente ahora mismo.
Claro, porque la convocatoria tampoco es normal, o sea, la convocatoria en sentido estricto por Ceuta, pues claro, todos los españoles estamos con Ceuta, ¿no? Pero clarísimamente entre los convocantes hay intereses muy fuertes. Ayer ya la portavoz de Vox dijo que, hombre, que a esta manifestación no se iba a cantar villancicos, pero bueno, entre no cantar villancicos o llamar al gobierno lo que sea, pues hay una clara diferencia, ¿no? Y este es esta es la trampa en la que estamos cayendo en los últimos tiempos.
Y que la solidaridad, Isaías, no solo se proclama, o sea, cuando las instituciones proclaman la solidaridad, cuando llega el momento de tomar medidas y mostrar la colaboración institucional para, por ejemplo, habilitar espacios que permitan sacar a los migrantes a la calle.
Si consideramos
que Ceuta es España, como mucha gente está reiterando durante estos días en un mensaje para intentar señalar al otro, ¿por qué no se facilita el traslado de los menores a España para así aliviar la presión que hay sobre Ceuta? Y eso aliviaría la situación allí.
Sin duda. Está perfectamente apuntado, y hay que recordar que uno de los convocantes más activos de la bandera y de la manifestación, que es Vox, rompió los gobiernos de coalición con el Partido Popular en las autonomías, precisamente por eso, en una crisis migratoria en Canarias, porque esto de acoger menores, no, que se queden allí, ¿no?
Se levantó de la conferencia sectorial donde se iban a aprobar las ayudas estatales y ni siquiera llegaron a votarla. Aquellos gobiernos donde Vox gobierna en coalición con el Partido Popular.
Muy bien apuntado, Guillermo. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, hasta luego.
El despertador.
A esta hora tenemos noticia, lo primero es la información, Sara Canal.
Y Aymar poniéndote al día.
Los islandeses han votado en contra de retomar las negociaciones de...
El crujir de las tostadas.
Durante la tarde, con el sol que va a hacer todo el día, la mayor parte
y la información del tiempo.
Buenos días, desde el Consejo Europeo, la portavoz del...
Los deportes, Tony Lopez, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Muy buenas.
¿Qué vas a manejar?
Un intermitente.
¿Cuándo van a empezar los traslados de menores a la península, presidente?
Y una pregunta. Tus mañanas y hoy por hoy.
La factura ha subido.
Con Aymar Pretos.
Láser. El sonido de la vida.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
La Ventana. Con Carlas Francino.
Vamos a aprovechar este twist de la piscina que cantan los Dire Straits para exprimirlo de tener a Matías Vallés en los estudios de Radio Mallorca y preguntarle si tiene alguna de las 10.000 piscinas, 10.000, que se han construido en la isla desde el año 2015, según un estudio realizado por la Asociación Conservacionista Terra Ferida. Oye, hay más, si las pones en fila, hay más línea de piscina en Mallorca que línea de costa. ¿Eso es así o no?
En efecto, porque además se suele calcular por superficie, ¿no? Dice, ¿cuál es la superficie de la piscina? No, calculemos el litoral de cada piscina, lo sumamos y resulta que si Mallorca tiene 600 kilómetros de costa, por cierto, Mallorca está toda rodeada por el mar, ¿no? Es una precisión relevante cuando hablamos de piscinas. Pues estas piscinas cubren de litoral de piscina tres o cuatro veces más. Y las más gigantescas, además, ¿dónde están situadas? Dirán, hombre, claro, porque hay zonas de interior. No, las más gigantescas están situadas junto al mar y son muchas veces estas infinity pools famosas, ¿no? Que es esta piscina en la que ves al borde, ves el Mediterráneo, pero no te tienes que mezclar con los bañistas burgueses. Con las clases medias. Es decir, el concepto clave de la piscina es la exclusividad, un pedazo de mar para mí solo.
Estamos haciendo un poquito de broma con el tema de las piscinas, pero es un asunto muy serio porque además conecta con el grave, gravísimo problema de la vivienda. Y en el caso de Mallorca, tú escribías hace unos días un artículo en el Diario de Mallorca, del que aún no eres director, Matías, donde aclarabas que hay que distinguir con esto de las piscinas. ¿Cómo hace que suba de valor una propiedad, una vivienda? ¿Cómo son casi siempre extranjeros de alto poder adquisitivo quienes adquieren ese tipo de viviendas, etcétera, etcétera?
Exacto, hay un concepto incluso clasista, es decir, la esencia del turismo residencial de lujo de extranjeros consiste en no mezclarse con la sociedad en que se inserta, es decir, y por eso son piscinas inaccesibles en su gran mayoría a lo que llamamos mallorquines, al común, al vulgo, ¿no? A los españoles, si lo queréis más claro, pero que disfrutan un porcentaje muy importante de los extranjeros. Hay promociones en Mallorca o en la Costa del Sol, y seguro que en otros sitios, donde al comprador extranjero se le dice, no tendrá usted que hablar en castellano con nadie, podrá vivir usted permanentemente en su idioma. Y esto es un poco lo que pretenden, estar aislados en su chalet, blindados con su piscina, con un matiz, que se aburren, ¿eh? Yo le pedí a un gran vendedor de chalets de estos de 2, 3, 4 millones, oye, ¿y qué hace? Viene el alemán, viene el sueco, viene el francés, compra esta finca, y me respondió, ¿tú sabes lo aburrido que es cortar el césped cada día? O sea, que cada día tenía que cortar el césped porque no tenían nada que hacer.
Oye, hay una carta al director del país que habla del aburrimiento, del que a ver si podemos comentar hoy no, pero mañana con un poquito más del calma sus valores, porque lo de aburrirse a mí me sigue pareciendo un activo. Por cierto, ya sabemos que Matías Vallés no es propietario de ninguna piscina, pero ¿eres uno de los vecinos de Baleares que se han lanzado de cabeza a comprar casas en Asturias porque son más baratas?
Pues mira, te voy a decir que el mayor negocio aquí que haces tantos programas de emprendedores y creadores y tal, un gran negocio sería sacar a los mallorquines o a los baleares de Baleares, a los mallorquines, y ponerlos en una casa en la península. Es decir, tú le dices, mire, usted tranquilo, yo le vendo su casa en Mallorca, yo le compro, le adquiero la casa en la provincia española, España vaciada, Cantábrico, que es lo más cotizado, Pirineos, donde usted quiera, y le hago el traslado, la mudanza, los papeles, todo. Eso sería un negocio brutal, porque yo te digo una cosa, yo no lo voy a hacer por vago, pero no me costaría nada irme de Mallorca a vivir a las fotos, por lo menos bucólicas, que yo veo de Cantabria o de Asturias o de Galicia.
Muy bien. Bueno, ¿te parece que esto lo comentemos con nuestro economista de cabecera?
Por supuesto.
Ahí vamos.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Hola, Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido una temporada más a La Ventana. Ya ves que los problemas, algunos no desaparecen del mapa de ninguna de las maneras. Fíjate, la semana pasada, aparte de esto del reportaje en La Vanguardia de los vecinos de Baleares que se van a Asturias en busca de vivienda, leíamos en El País la historia de Fernando García, un hombre natural de Albacete, que comenzó en 2021 a preparar unas oposiciones de auxiliar de informática para la Administración General del Estado. En junio del 24 le comunican que había aprobado, tenía plaza en Madrid. Bueno, la primera vivienda en alquiler que consiguió costaba más de 800 euros al mes, cobraba 1.400, casado, dos hijos, ha tenido que renunciar a su trabajo. ¿Hasta eso hemos llegado, Santiago?
Bueno, pues sí, y yo creo que Matías nos podía seguir hablando del tema, porque en más de una ocasión han salido ejemplos, sigo con Baleares, de funcionarios, médicos de la sanidad pública,
policías,
maestros,
policías,
etcétera, que han tenido que renunciar o irse a otra isla. Porque, es decir, a ver, el problema de vivienda, ya lo hemos dicho en numerosísimas ocasiones, al menos esta es mi opinión, en España no se ha resuelto porque no ha querido resolverse. Lo digo con todas las letras.
Ya.
Es decir, si se hubiese seguido al ritmo de construcción de vivienda de protección oficial que se llevaba durante el franquismo, y lo digo con todas las letras, pero no de venta, sino para alquiler, y con periodos de protección de 99 años, en España no tendríamos el problema de vivienda que tenemos ahora. Lo que pasa es que estas viviendas, luego el ritmo de construcción se derrumbó, y entraron en el mercado especulativo, claro, con todo lo que ello supone. Entonces, bueno, claro, pero sí, pero Carlas, es que no se pone remedio.
Ya,
o sea, se dice, se sacan leyes para blindar zonas, para limitar, pero esto no aumenta la oferta.
Es más, la desigualdad también se hereda con la vivienda. Porque exacto, ahora mismo una de cada tres casas cambia de manos a través de donaciones o sucesiones. O sí, sea, no porque alguien tenga ya capacidad con... No, es que hay un relevo generacional, una transmisión en este caso, y ahí también se consolida la desigualdad. Es que, bien, más claro el agua.
Sí, lo que pasa es que esto veremos cómo acaba, porque claro, cuando se habla de esto, siempre se dice, bueno, los padres son mayores, van a donar o van a dejar en herencia a su hija, a su hijo, la vivienda, con lo cual, bueno, y si hay más de un hijo, y si hay dos o tres... Claro, aquí hay, el problema no se acaba.
No, es más, es que esta solución, entre comillas, se acabará algún día. Sí, se tiene que terminar, por razones, en fin, obvias.
La aerodocracia tiene una limitación y lo que estamos todos, es decir, todos en Baleares, en la Costa del Sol, en Canarias, dependemos de eso porque hemos sido expulsados del mercado inmobiliario. Es decir, no tenemos acceso. Lo que sí tenemos todavía es, bueno, pues porque o compramos en su momento o heredamos. Pero ya hay una cosa, Santiago, vamos a ver. Un camarero, por poner el eslabón más débil de la cadena, años 70, consigue comprar la primera vivienda, paga estudios universitarios a sus hijos, compra incluso una segunda vivienda, se retira confortablemente. Bueno, ¿esto en qué momento? Esto hoy, por supuesto, es impensable. ¿En qué momento se rompe esta cadena, esta posibilidad?
Bueno, aquí España ha tenido tuvo un rompimiento. Y es cuando empieza a degradar, hablo en términos medios, por favor, cuando se rompe la capacidad del poder adquisitivo de la población media. Esto ocurre alrededor de mediados de los años 80. No, perdón, empieza a suceder a mediados de los años 80. A mediados de los años 80 empieza a alejarse lo que es el poder adquisitivo de el precio de las cosas.
¿Y eso por qué?
Bueno, en parte es porque España tiene una baja productividad, porque los salarios no, el trabajo no se valora en relación al trabajo que se al salario que se paga, porque hay actividades que ya han quedado o quedaron obsoletas. Pensemos en el naval, en la siderurgia, en la línea blanca, en la línea marrón, es decir, todas las reconversiones industriales que se hicieron en los años 80. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? La masa global salarial media es incapaz de hacer acceso o hacer esfuerzo a la compra de vivienda o al poder adquisitivo. Entonces, si a eso añadimos que ya en los 90 empiezan, finales de los 90, todo el tema de los pisos turísticos, con lo cual la oferta de vivienda residencial se reduce. Y que el turismo empieza a comprar segundas residencias en España, entonces, claro, se produce un doble efecto: aumento del nivel de precios, por un lado, y en segundo lugar, aumento del precio de la vivienda.
No te niego el dato de los años 80, Santiago, por supuesto, pero el problema es que en estos momentos esto se ha dinamitado. Si entonces se empezó a romper, ahora se ha dinamitado. Porque todavía a mediados de los años 80 hubo gente que, sin tener unos salarios extraordinarios, pudo meterse, seguramente con más coste a lo mejor que la generación de sus padres, pero pudo meterse. Es que en estos momentos es literalmente imposible. O sea, ahora esto ya son escombros.
Es que un turista en un hotel medio sin lujo hoy paga 200 euros en España. Esto está totalmente estratificado. 200
récord histórico, euros récord histórico de turismo en el mes de julio, 11 millones y medio de viajeros.
Efectivamente,
han llegado a España.
Con estas cifras, 200 euros por día, pongamos por una prenotación, hotel medio, 3-4 estrellas, no lujo, 200 euros, vale. Un español, un mallorquín, un malagueño, un canario, quiere vivir en España alquilado por 30 euros cada noche.
Esto es lo que se ha pulverizado. No. Si usted quiere dormir en Mallorca, no digamos en Ibiza, usted tiene que pagar pues 100, 150 euros cada noche como paga el turista. Entonces, claro, esto es lo que ha expulsado a la población local, claro. Y ha causado el fenómeno que contabas, Carles, de Asturias o donde sea, es decir, en cualquier sitio donde no esté este precio.
Muy bien apuntado. Oye, ya que has citado Asturias, dejadme poner 3 minutitos de publicidad, que es lo que nos toca más o menos hasta ahora cada día en la ventana, y luego cerraremos esta ventana económico-social con una noticia de Asturias impresionante, ya veréis.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clinicadentalgermanies.com. ¿Sí? ¿Has oído bien? En clinicadentalgermanies.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en el Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Ven a vivir la Vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
La ventana con Carlos Francino.
Quiero volver para respirar y para decirte que estás siempre junto a mí. Mi caminar no acaba aquí. Porque yo sé que en la mi tierra voy a morir. Y cantalla la mi gente con les gaites retumbando y les estrellas cayendo en les telles. Como roba el corazón esta mozuca que se baña en el Nalón y se llama Asturias.
Terminamos en Asturias esta primera hora de la ventana con una noticia socioeconómica de impacto que vamos a compartir con Santiago Nuño Becerra, con Matías Vallés, con Marta del Vado, con Isaías Lafuente y con el capitán de Todo por la Radio, Tony Martínez. Tony, buenas
hola,
tardes.
Hola, muy buenas.
A
muy
ti
buenas,
te gusta
hola.
El queso, ¿verdad?
Hombre, hemos
compartido alguna vez, ¿no?
Hemos. Tenemos pruebas. Sí.
El mejor queso Cabrales, récord mundial en una subasta. ¿Sabéis cuánto se ha pagado? 37.500 euros. Santiago, esto merece un comentario. Y la primera pregunta es, ¿una inversión como esta se puede recuperar? ¿La recupera el restaurante que ha pagado este pastizal?
Es muy bueno que hayas utilizado la palabra inversión, Carlos. Porque yo creo que es eso, una inversión. O sea, la historia completa es que un restaurante de Gijón...
La Montera pagó... Picona, concretamente. La Montera Picona de Ramón.
Exactamente. Pagó 37.500 euros en una subasta por una pieza de algo más de 2 kilos de cabrales. Sí. Y luego repartió, en una parte se la quedó él, y luego a 3 restaurantes de Madrid. Yo creo que esto no es un gasto. Yo creo que esto es una inversión porque, en primer lugar, le va a dar publicidad a Mansalva, a estos restaurantes.
Sí, estamos
sobre
hablando
todo
ahora, mira.
Al que ha pujado. En segundo lugar, porque con este queso van a hacer mini raciones, condimentos, lo van a introducir en salsas, etcétera, etcétera. Y evidentemente a todo van a poner que en todo lugar va a figurar que esta es la pieza, que por cierto es récord Guinness, más cara de queso de Cabrales, ¿no? Yo creo que con creces, con megacreces, lo van a recuperar.
Sí, sí, de lo que hemos compartido, Tony, tú y yo alguna vez, no llegamos a ese nivel, ¿eh? Vamos.
No. No podríamos, aunque quisiéramos.
Aunque quisiéramos.
Hemos comido queso.
Todo es ponerse, ¿eh?
No, pero se paga la experiencia. Imagínate la frustración. Exacto. De quienes no hemos comido en este restaurante. O sea, ahora mismo nos sentimos pues mucho menores frente al resto de España.
Pero luego las croquetas con ese queso también.
Y el factor marketing del que habla Santiago es muy importante. Es como la botella de vino que cuesta 3.000 euros. ¿Puede costar 3.000 euros valer una botella de vino? Pues no. Sí, yo qué sé. O sea, lo del valor y el precio. Estamos en lo de siempre.
Ya lo dijeron Quevedo y Machado, ¿no?
Exacto.
Es de necios confundir valor y precio. Sí,
efectivamente.
Sí.
Además, Carlas, pasa otra cosa. Es decir, este hecho, esta subasta, este precio pagado,
sí,
pone de manifiesto que la excelencia en calidad no tiene precio.
No tiene límite.
O sea, el precio es... Sí. Lo que se esté dispuesto a pagar por ella.
Muy bien.
Y yo apunto lo que ha comentado Matías, que evidentemente esto va más allá de lo que es degustar un queso.
Sin duda.
Esto
es la experiencia. Muy
esta
bien.
Frase, perdona, Francino, esta frase podría figurar en la carta de algunos restaurantes, ¿no?
¿Es
de necios confundir valor y precio?
Sí.
Bueno, no te sientes culpable.
Faltando.
Dentro de unos minutos, todo por la radio en la ventana. Santiago Niño Becerro, hasta la próxima semana.
Vale, hasta
Matías,
luego,
igual te digo.
Un abrazo.
Marta, hasta mañana. Isaías, hasta luego.
Hasta luego.
Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Mira, estábamos hablando del precio de la vivienda. Ahora sabemos que el gobierno tiene pensado premiar a aquellas comunidades que apliquen literalmente la ley de vivienda.
Habrá 90 millones de euros para aumentar el parque de vivienda pública. Pablo Anzola.
Buenas tardes. Sí, un dinero que irá destinado fundamentalmente a aumentar el parque de vivienda pública en los más de 300 municipios que han sido declarados tensionados y que, por tanto, ya están topando precios del alquiler bajo el marco de la ley de vivienda. El ministerio había anunciado que premiaría a las comunidades autónomas que aplicasen su ley estatal. Hasta ahora son Cataluña, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias, y ahora en un real decreto que ha sometido a audiencia pública concreta que serán 90 millones de euros los que transferirá a esas regiones.
Y sobre la situación en Ceuta, en la ventana hemos hablado con Rick Fernández, coordinador de la ONG No Name Kitchen, que denuncia la escalada de criminalización que están sufriendo en Ceuta y defiende el trabajo de distribución de alimentos a migrantes que hacen desde su organización. Hoy reconoce que tendrán algunas dificultades para hacerlo.
Es preocupante, la manifestación de hoy nos obliga a pausar las actividades, hoy vamos a estar con un perfil bajo y no podemos realizar distribuciones, lo que incluye que 1.200, 1.300 personas no van a recibir la ración de comida que reciben por nuestra parte y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla, en cualquier caso para nosotros es muy importante que se oiga, que haya un altavoz y que se den cuenta la gente del riesgo que hay detrás de todo este odio, que no es solo hablar, sino que también hay amenazas de reacciones físicas reales.
Una investigación sobre más de 1 millón de personas identifica más de 1,000 variantes genéticas asociadas a los principales rasgos de personalidad. Lo publica a esta hora la revista Nature. El trabajo es el más robusto hasta la fecha sobre el papel que juegan los factores genéticos en la forma de ser de las personas. Marina Fernández.
Ser más o menos amables, responsables, abiertos a la experiencia, extrovertidos o neuróticos depende sobre todo de nuestra trayectoria vital y social, pero hay una serie de genes que también influyen. Este estudio, que lidera el investigador principal del Consorcio de Genómica de la Personalidad, ha encontrado 1.260 variantes genéticas asociadas a esos 5 grandes rasgos que durante mucho tiempo se habían estudiado exclusivamente desde el punto de vista ambiental. Y lo han hecho con una muestra muy amplia y diversa, más de 1 millón de personas de 46 cohortes de distintos países.
Vamos con los deportes, Adrián Moreno.
¿Qué tal? Buenas tardes. Exactamente 19 kilómetros para la llegada a Lorca en la undécima etapa de la Vuelta. En estos instantes el pelotón se encuentra junto subiendo el Alto de Aledo. Los últimos instantes de esta etapa en Ser Más con Íñigo Martínez y compañía. Y en fútbol continúa el lío entre el Rayo y la Comunidad de Madrid en torno al estadio y todo apunta a que el sábado se jugará el partido contra el Racing en Butarque.
Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
La Fiscalía ha mostrado su oposición a la petición de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, investigada en la causa de la Dana, para que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, entregue las llamadas y comunicaciones relacionadas con la emergencia que mantuvo el 29 de octubre, cuando las riadas dejaron 232 víctimas mortales en la provincia. De esta forma, el representante del Ministerio pide la desestimación de los recursos de Pradas y de su ex número 2 y también investigado, Emilio Argüeso, contra el auto de la magistrada de Catarrocha que instruye la causa en el que rechazó pedir esas comunicaciones a Bernabé. Y del Tesoro de Villena ha hablado hoy el presidente Juan Fernández Diolca. Lo ha hecho para atacar con dureza al Ayuntamiento de Villena, sin entrar en las razones que llevaron a la Consejería a no responder a los requerimientos del Ministerio. Insiste en que la responsabilidad sobre la seguridad en el museo es de ese ayuntamiento, al que ha acusado de haber recortado la partida destinada a la seguridad del espacio.
Pero yo no voy a entrar en una guerra de relatos. Eso se lo dejo especialmente para el Partido Socialista. Mire, la Generalitat no es responsable que la partida de seguridad del museo se haya reducido un 70%. Eso fue una decisión municipal.
En el plano económico, la exportación de muebles fabricados en la Comunidad Valenciana ha alcanzado en el primer semestre un volumen de 295 millones, lo que supone un descenso del 14,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, lo que le coloca segunda en el ranking exportador por comunidades autónomas. Es lo que recoge el informe de resultados del comercio exterior del sector del mueble relativo al periodo de enero a junio de 2026, que ha presentado este miércoles la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España. Y para mañana se espera una importante subida de temperaturas en buena parte de España, pero la Comunidad Valenciana se mantendrán aquí sin cambios, sin tanto calor. Esperamos, sí, una subida en el interior, pero no demasiado acusada.
Sigue la ventana. Seguimos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Hola, esto te interesa.
Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
¿Y lo del sorteo?
Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.
Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión. La música.
El gran musical.
El gran musical.
El gran musical.
Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario. El gran musical de los 40. Domingos por la mañana, de 9 a 10. 8 a 9 en Canarias, en los 40 Classic.
Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
¿Tantas ganas tienes de rutina?
Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Love, love, love.
El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Presentamos la nueva colección de Frost, la marca de papelería y mochilas del Corte Inglés para una mejor vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano?
Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre, tu referente en planificación financiera.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son casi las 5, casi las 5 y 8 minutos de la tarde, 4 y 8 en Canarias. Comienza todo por la radio. Tony Martínez, adelante.
Aquí estamos, hoy ya prácticamente un equipo de miércoles convencional. Armand Anjaumà, Íñigo Espinosa, Ana Morales. Sí. En su tercera temporada ya, una veterana de la oficina. Está Mario Panadero, está Lidia Ramón, está Cristina del Casar, está Manu Zoco, está Alicia Gaitón, Miguel Hijosa, Tony Suárez y Javier Coronas. Que vuelve, vuelve con su denuncia sobre insuficiencias lingüísticas, sobre palabras que faltan en la cadena SER. ¿Qué pasa hoy con la palabra, Javier?
Pues es una palabra que no solamente no se ha dicho en la última semana en la cadena SER, sino en todo el verano.
Joder. ¿Qué me dices?
Tengo que decir que esta temporada he añadido un efecto sonoro para... cuando alguien diga la palabra. Sí,
pero que lo haces manual, ¿no?
Lo hago manual, estamos en
nueva radio.
Y la palabra de hoy es...
la palabra que no se ha dicho en la SER en todo el verano.
Mequetrefe.
Mequetrefe. Wow. Y no porque falten razones para decirla.
Hoy está lleno de mequetrefe, si suena.
Mequetrefe, vale, pues esa es la palabra, habrá que decirla. Vámonos al tema, al mec-mec.
El día grande.
Jamás conocí ni hubiera tolerado.
Sí, yo, Rita la cantadora.
España no está preparada.
De verdad, no puedo más.
Yo confío en lo poquita gente.
¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Ay, marichocho!
¡Ay! ¡Uy!
¡Mec-mec! ¡Ay! ¡Mec-mec!
Pedro Sánchez está un poco escocido, ¿no?, con el rey.
No quisiera oírte hablar así.
Bueno, Javi, además de la denuncia lingüística, ¿sigues teniendo ganas de dar paso a las greguerías?
Estoy deseando.
Mira que mec, que trefe.
Oye,
estás forzando
mucho.
Es difícil.
Ahí, fluyendo.
Cuando queráis. ¡Vuelven las greguerías!
¡Greguerías de miércoles!
Estamos ya en los últimos días de verano. Es una buena época para la madurez. Jesús Agudo habla de un momento clave en la vida.
Y de repente descubres lo cómodo que estás en la playa sentado en una silla en lugar de estar estirado ahí en una mierda de toalla y renuncias gustosamente a ese mínimo resquicio de juventud que te quedaba.
Hemos cruzado esa línea.
Sí, hace tiempo.
Yo
la
he cruzado este año, ¿no?
Tú también, mira. Vamos con Dr. Jekyll, que cuenta sus observaciones veraniegas en la carretera.
Me meo con las moscas que se cuelan en verano en el coche en viajes largos. Buena suerte en tu nueva vida en Ciudad Real, Somema.
Pobrecilla. Creo que hasta una científica como Ana Morales va a validar esto que dice aquí Andrés Diplotti.
Recuerden que en contra de lo que se dice es perfectamente posible ver un eclipse sin protección ocular. Lo que ya es mucho más difícil es ver dos.
Eso ya. Ahí está fallo. Eva Paz no ha preguntado a la persona indicada.
Perdone, ¿la unidad de pediatría? Pues no lo sé, niños por segundo, supongo.
Esto sí me ha gustado.
Y acabamos con un poquito de historia a cargo de Beethoven Todo.
Majestad, tenemos a las huestes y mesnadas prestas para atacar desde el Otero. ¿Qué hacemos? No he entendido ni hostias, pero tú dale.
Terapia pa' que sacarte del pecho. Si ni queriendo yo me olvido de ti.
Mario Mores.
Arreglo de que yo quiero estar pecho a pecho.
Y sus musiquitas.
Como la noche en la que te conocí. Hoy te vi, las canas siguen ahí.
Vamos con un miércoles de récords o de hitos, como queráis llamarlo. Hito. Estamos escuchando Baby Wow, que es la canción con la que la artista gaditana Judeline se ha convertido en la primera mujer española en alcanzar el número uno del top global de Spotify. Ni siquiera Rosalía lo había conseguido. Increíble. Palabras mayores. Es un tema del último disco de Karol G y en él colaboran el vallisoletano Rusowski, que no es ningún mequetrefe, y la propia Judeline. Antes de ello, solo dos españoles habían estado en el número uno, Quevedo e Íñigo Quintero. A día de hoy la canción tiene más de 60 millones de reproducciones.
¡Wow!
60 millones.
Y hablas dónde está ella, ella como ninguna. Dime, dime, baby, cómo hacer que tu boca se acerque a mí. Oh, ah, ah.
¿Y para quién son hoy los 15 segundos de gloria, Lidia Ramón?
Pues son para Jordi Coll, que es un usuario de TikTok aficionado a la lectura, que cada semana nos comparte su opinión del último libro que ha leído.
¿Lo habéis leído? Se acabó el pastel, de Nora Ephron. La verdad es que leer este libro es como ver una serie. Se nota mucho que la autora, aparte de escritora, es guionista y directora de cine.
Ha conseguido ya reunir a una comunidad de más de 14.000 seguidores que gracias a él, dicen, descubren nuevos títulos y autores. Y además de los vídeos, cada domingo a las 9 hace un directo en la plataforma para poder compartir y comentar esas lecturas con sus seguidores.
Olín, bueno, 14.000 seguidores, no son 60 millones
de reproducciones,
pero es una comunidad notable de seguidores para la lectura. Yo lo intento alargar un poco porque estamos solo a 2 de septiembre y ya hemos vivido uno de esos días. ¿Sabes? Uno de esos días que te preguntan ¿qué tal hoy? Y respondes ¿Cómo será el día que una noticia como la que vais a escuchar ha quedado sepultada?
Es muy relevante el paso que ha dado Alemania, señalando a Rusia como autora del ataque fallido con drones bomba contra un aeropuerto alemán a principios de agosto.
Rusia ataca a Alemania con drones bomba y estamos diciendo ¡uy! Eso no es nada. ¿Y por qué? Porque estamos teniendo un día ¡buah!
Todos los días sale el sol, chipidón. Todos los días sale el sol, chipidón.
Los días sale el sol, pero hay días en que sale con mucha energía. Hoy es uno de esos días. Tanto agobio tenemos hoy que con las prisas y como lógicamente intentamos decir las cosas correctamente, nos equivocamos. Y a veces nos equivocamos por exceso de celo, podríamos decir. Es lo que le ha sucedido a nuestro compañero Javier Alonso, que intenta traducir de la Jussés y en lugar de chao pescado dice chao pescado.
Las últimas declaraciones conocidas, recordamos, son esa frase coloquial con la que la presidenta trató de dar el asunto por zanjado, ese famoso chao pescado.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Aquí Isaías tiene una misión dificilísima. ¿Es chao pescado incorrecto? Debería decir chado pescado. Es muy difícil tomar una decisión, es muy difícil traducir de la Jussés. Es que hoy se ha sabido una cosa del ático.
Ser puede confirmar a esta hora que la presidenta de la Comunidad de Madrid visitó ese inmueble, ese ático de lujo, tras su adquisición por parte de su gobierno a través de la empresa Planifica Madrid.
Ayuso visitó personalmente el ático que no era para ella. Seguro que todos los días visita edificios de oficinas.
¡Qué graciosa!
Esta noticia también queda sepultada debido a que estamos ante un día
como también la noticia de otro pescado. Atentos a los detalles de lo que contaba esta mañana en Hoy por Hoy Sara Canals.
Y el gobierno ha trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente lo que le ha pasado a la orca Toñi, que a sus 60 años es la más longeva de la población ibérica de orcas. Al animal le encontraron este verano 10 disparos en la aleta y Transición Ecológica apunta que le dispararon desde un barco español en aguas portuguesas. Aprecia indicios de delito y quiere que se investigue.
Bueno, este sonido es de una ballena jorobada, no es de una orca, pero sí es una orca jorobada porque le han disparado 60 disparos. Y si os habéis fijado en el detalle de la información, las autoridades saben con precisión cómo fue el ataque.
Y Transición Ecológica apunta que le dispararon desde un barco español en aguas portuguesas.
¡Qué precisión! ¿No? Quizás sería interesante que el Ministerio de Transición Ecológica investigue lo de Ceuta, porque aparece una orca con disparos en la aleta y el gobierno sabe, esto ha sido un barco español en aguas portuguesas. En cambio, entran 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos y el gobierno dice, no sabemos bien qué ha pasado.
¿Qué va a pensar la gente?
El digital El Español ha publicado un informe de la policía elaborado a petición de la jueza y asegura El Español que ese informe policial señala a las autoridades de Marruecos como instigadoras y organizadoras de la entrada de 70.000 personas en Ceuta el pasado mes de julio.
El gobierno a esta hora asegura que sigue sin conocer el contenido del informe que, según El Español, la policía le ha entregado a la Audiencia Nacional, atribuyendo a Marruecos la planificación y ejecución de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
A esta hora, decía Aymar Bretos, esa hora eran las 10 de la mañana. El gobierno no conoce el informe de la policía.
¡Caramba, carambita, carambiuri! ¡Caramba, carambita, carambiura! ¡Cariño del verano no me gusta a mí! ¡Cariño del verano no es mi curifa!
El ministro Ángel Víctor Torres, que es el mando único designado para la crisis de Ceuta, lo dice así.
Que no conocemos el informe. Es que no sabemos qué dice.
El vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo,
¡qué torso!,
lo dice así.
Bueno, de nuevo, con respecto al informe, me remito a mis palabras anteriores, no tengo conocimiento del contenido y hasta hoy de la existencia de ese informe, por lo cual esperemos a ver cuál es ese contenido antes de comentarlo.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ante la gravedad de la situación, toma una decisión, escribe una carta.
La carta del ministro al director general de la policía dice así: de ser cierto lo que publica El Español, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales, yo como ministro del Interior pueda ejercer mi responsabilidad.
El ministro escribe una carta a su subordinado. Es de esperar que no la haya echado al buzón. Suponemos que le habrá dicho a alguien, tú, mequetrefe, lleva esa carta al director general. 2 horas después, Aymar Bretos nos cuenta.
El gobierno reconoce ya que está estudiando el informe que la policía le ha entregado a la Audiencia Nacional señalando a Marruecos por la entrada masiva a Ceuta, según El Español, que es quien lo ha publicado.
Quien habla ahora, a continuación, es el ministro de Justicia, Bolaños Boy. Explica el ministro que el gobierno está estudiando los detalles.
A esta hora, en estos minutos, precisamente se está trabajando en analizar los detalles de ese informe del que tuvimos noticia a través de la información del diario El Español. Y por tanto es el momento de la cautela.
Pero sucede una cosa inesperada a la una. Lo cuenta Javier Casal.
El gobierno asegura que no tiene todavía el informe policial sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta. Bolaños, el ministro Bolaños, dice casi a la par que se estudia ese informe. Esto es el más difícil todavía en una mañana de sobresaltos. ¿Cómo se puede estudiar un papel que todavía no está en tus manos?
Esto es física cuántica, Ana. Parecía un caso de Bolaños voy, Bolaños vengo, con el informe yo me entretengo.
¿Cómo lo pasamos? ¿Qué caso teo?
Así un poco iba avanzando el día. ¡Oh! Que además es el día de Ceuta, no solo informativamente, institucionalmente. Todo el mundo se iba preguntando qué pasa aquí. El gobierno no controla a la policía, el gobierno no tiene información, hay policías que trabajan contra el gobierno.
¡A mí que se aclare!
La oposición, los portavoces del Partido Popular y de Vox, van hablando a lo largo del día. Y no hablan una vez, hablan todo el rato. Lógicamente las declaraciones van increchendo. Empiezan... Es así, es un crescendo todo. cada vez más alto, cada vez más agudo, cada vez más drástico. Esther Muñoz, el gobierno ha permitido una invasión.
Que el gobierno de España ha permitido, con sus brazos caídos, una invasión y que después ha preferido proteger al país invasor antes que a España.
Dolors Montserrat, eurodiputada, sobre Pedro Sánchez.
Esté arrodillado ante aquel que nos ha invadido España. Ha dado la seguridad de Ceuta y Melilla en manos de un país tercero.
Lo que están diciendo es que un país extranjero, un país tercero, ha invadido España con el consentimiento del gobierno y que el presidente del gobierno se ha puesto de parte del país invasor. Son acusaciones tan graves que se corresponden con el artículo 102 de la Constitución sobre la responsabilidad penal del presidente del gobierno, traición y delitos contra la seguridad nacional. Hoy también dice el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas,
que Ceuta está en peligro. En serio peligro.
Ceuta está en serio peligro y otra cosa.
Que nuestra frontera, es decir, nuestra integridad territorial está en manos de Marruecos.
La frontera está en manos de Marruecos. Ceuta está en peligro. Marruecos ha invadido España. Pedro Sánchez se ha puesto de parte de Marruecos. Si unes todos los mensajes de portavoces del PP, ¿a dónde llegamos?
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
Llegamos a Vox, que pide que se procese al presidente del gobierno por delito de traición y contra la seguridad nacional. Santiago Abascal.
Es imprescindible hacer lo que Vox está pidiendo, que es activar el artículo 102 de la Constitución, porque hoy Pedro Sánchez se ha convertido en un lacayo de Marruecos.
Esto no es una fantasía que se me haya ocurrido a mí un miércoles por la tarde. Es lo que pide Vox. Pepa Millán.
Nosotros pensamos que hay motivos suficientes para calificar al presidente de traidor y motivos suficientes para activar el artículo 102 de la Constitución y llevar al Ejecutivo a asumir su responsabilidad penal ante el Supremo.
Bueno, veis que Vox lo está pidiendo explícitamente, el Partido Popular lo está sugiriendo. Hay que procesar al presidente del gobierno por traición y delitos contra la seguridad nacional.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
Pues todavía queda otra pirueta, otro giro de guión, lo contamos a las 4 de la tarde. El director de la policía asegura al ministro lo siguiente.
Sí, el director de la policía es categórico en esa respuesta. El director Francisco Pardo Piqueras defiende que no existe informe policial alguno que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de la entrada masiva del 30 de julio.
¡Ay, que me quedo muerta!
Bueno, esto es más o menos, hasta ahora, lo que conforma un día que tiene, bueno, es un día que tiene su expresión musical en un clásico de 1982.
Aquí hay más lío que en la Roma de Nerón.
Especialistas secundarios.
Pues también llegan días para los niños y las niñas de España, que tienen que regresar al curso escolar, sí, para la alegría de los papis y las mamis, sí, ¿no? Sí. Vuelven a la guardería, ya empiezan los colegios, la compra de material, la mochilita, la batita, los libritos, pero sobre todo este sonido infernal, lo escucháis, ¿no? ¿Escucháis, no? Esto es. Es que es esto, ¿no? Pues es el mensaje. El sonido del móvil, el recibiendo chat, un WhatsApp, el chat.
De padres.
De papis y mamis. La FIFA considera que esta es la FIFA, no sé por qué, considera que esta semana se van a crear más de 45 millones de grupos de WhatsApp de papis y mamis del colegio. Pero atención a la historia que respecto a este tema que os traigo. Este hombre es Luis. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luis, sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ah, Luis, ¿qué tal? Bueno, perdón, me ha faltado una L. Luis, cuéntanos tu historia, que es un poco tremenda, ¿eh?
Vamos a ver, sí. Mira, yo vendrá a hacer unos 4 días, viernes, jueves de la semana pasada, sí. Yo recibo una notificación en WhatsApp,
¿vale?
Y yo la miro y veo que se me ha añadido en el grupo de WhatsApp de pares y mares de la clase dels mequetrefes.
Vale, pares y mares de la clase de els mequetrefes, esto es aquí, ¿no?, en Cataluña.
En Cataluña, en Ventalló, sí.
Ventalló, Ventalló. Sí, muy bonito Ventalló, ¿no? Sí, sí, habéis estado. Sí. Bueno, y te meten en el chat este de padres y madres, ¿no?
Sí, sí, vale. Bueno, miro y veo que se me ha añadido con el nombre de Lluís para de Bru.
Lluís
para del Bru.
Para del padre, Bru. Bru, sí, Bru sería tu hijo, ¿no?
Sí,
eres
sí.
Su padre tú, ¿no?
Bueno, el problema es que yo no soy padre de Bru, ni de nadie, ¿no? Porque yo nunca he sido padre, no tengo además en previsión ser padre, y no sé quiénes son los mequetrefes, de quién es el Bru, y de quién, y quién es toda esa gente que está en el grupo de WhatsApp, ¿no?
Pero,
entonces,
para una cosa,
se
tú,
produce...
Sí. Tú no tienes hijos, no, nada, no, vale. No. Y te han metido en este grupo de padres y madres. ¿Y qué pintas ahí,
Yo qué sé, no sé, alguien se debió confundir en un error. El tema es que yo, por mi naturaleza, ya apocada, soy poco dado a rectificar los errores de la gente. No me gusta ir
te comes lo que sea, ¿no? Por no decir, por no plantarte, claro.
Y pienso que también es una actitud muy ñi salirse de un grupo de WhatsApp.
Vale, ¿no? Entonces, no eres de los que se sale. Vale.
No me salgo, me quedo ahí. Y,
ya, pero ese tal Bru, que supuestamente tu hijo, tendrá un padre de verdad, ¿no? Quiero decir, nadie se ha dado cuenta de que usted no es el papi de este niño. Quiero decir, su madre no tiene una madre.
No sé si habéis estado por aquí últimamente, pero aquí en la guardia todos los niños se llaman Bru, Cru, Rock, Truck, Paul, Puck, Rock, Puck.
Sí, entonces... sí, hay mucho monosilábico entre en los nombres. Sí, sí. Sí, sí, sí.
Neil, Bru, Clack, pero
tengo un montón de sobrinos, sí, señor.
Que se llaman así también, monosílabos. Sí, sí, es más rápido para llamar, sí, sí.
Paul, Jan, Ben, Brook, sí, sí, sí.
Lo más largo que hay aquí es Blay. Blay. Es lo más largo.
Es la tradición de los pastores en Cataluña.
Vale, es como, es exactamente, antes no sé qué le ha dicho los pastores, a todos los perros se llaman así, ¿no? Era aquí, Rock, aquí,
vale, y no sabe.
Supongo que tienen un lío ahí que no saben quién es quién, y entonces no se han dado cuenta de que yo no sé.
Y usted se queda en el grupo, decide quedarse en el grupo de WhatsApp sin decir esta boca es mía, ¿de acuerdo? Vale.
Y no, ya, bueno, pues participo, no a todas horas, porque